¿Cómo están? Muy buenas tardes, 2:03 de este día jueves, en estado de catástrofe, con esta pandemia mundial, 342 casos confirmados de coronavirus en el país. El presidente Piñera recientemente ha anunciado medidas económicas extraordinarias para proteger a las familias de Chile por el impacto del COVID-19, usando el 2% que le permite la constitución del presupuesto. Esto incluye un reforzamiento del presupuesto del sistema de salud, proteger los ingresos de las familias chilenas a través de varios proyectos de ley, uno que se llama Proyecto de Ley COVID-19 de protección a los ingresos laborales, urgencia al Proyecto de Ley de Protección del Empleo, un bono llamado Bono COVID-19 a 2 millones de personas aproximadamente, un fondo solidario para enfrentar la crisis y también medidas tributarias muy importantes como la suspensión de los pagos provisionales mensuales, el PPM, a la renta de empresas por los próximos 3 meses, algo que ayudará a unas 700.000 empresas, la postergación del pago del IVA de los próximos también 3 meses para todas las empresas con ventas menores a 350.000 UF, postergación hasta julio del 2020 del pago de impuesto a la renta de las pymes, postergación del pago de contribuciones de abril para empresas con ventas inferiores a 350.000 UF y para personas con propiedades con avalúo fiscal inferior a 133 millones de pesos. Reducción transitoria del impuesto timbre y estampilla a las empresas en el fondo para todas las operaciones de crédito durante los próximos 6 meses y se reduce a cero, eso es lo que quería decir. Medidas de alivio para el tratamiento de deudas tributarias con la Tesorería General de la República, aceleración también de pago a proveedores del Estado y nueva capitalización del Banco del Estado por $500 millones. Ahí hay un resumen de lo que ha sido la entrega del presidente con respecto a estas medidas económicas que serán empleadas, por supuesto, en los noticieros de Radio Duna y con nuestros analistas durante esta tarde a partir de las 18 horas. Hoy, en Santiago Adicto, vamos a hablar de dos temas que parecen estar bien distantes, pero que en esta persona están muy cercanos y por lo tanto son extremadamente interesantes. Por un lado está la psiquiatría y cómo estamos viviendo en términos mentales, en términos psiquiátricos, lo que nos está sucediendo con el coronavirus, cómo está afectando a nuestros hogares, donde los niños y los padres están en muchos casos todo el día juntos, ¿no? ¿Cuántas obligaciones de esas escolares que nos mandan son las que hay que considerar como que hay que cumplir o tenemos que tomarnos esto con un poco de andina, como se decía antes? ¿Cómo le está afectando esto a las personas de más de 65 o 70 años en términos de ansiedad o de fatalismo? Debemos también limitar los tiempos de consumo de información. Son muchas las preguntas que tenemos para hacerle a Alberto Larraín, psiquiatra y quien al mismo tiempo es un experto en patrimonio y que acaba de publicar ayer o antes de ayer una carta en uno de los principales diarios de Chile, justamente hablando de lo compleja que es la situación para los actores de la industria cultural. Entonces hay toda una propuesta ahí de usar parte de los fondos que tiene el Fondart, que son cerca de 20.000 millones de pesos, para reorientar a ciertas compañías y grupos regionales, reasignar recursos de ciertos programas, ver la posibilidad de no descontar el aporte de las FP a la devolución de impuestos. ¿Cómo lo hacemos para que la industria cultural, que es tan frágil en nuestro país, pueda sobrevivir a esta crisis que, así como a muchas otras industrias, le está pegando, pero muy, muy fuerte? Alberto Larraín, entonces, psiquiatra y experto en temas de patrimonio, que lidera, de hecho, Procultura, va a estar conversando con nosotros en algunos minutos. Vamos a partir con música. Cuando son las 2:07, escuchamos a Phoenix desde Francia con One Time, Too Many.
Again.
Eso era Phoenix con la canción One Time Too Many, 2:11 p.m. Estamos en línea ya con un amigo de este programa, con el psiquiatra y director de la Fundación Procultura, don Alberto Larraín. Gusto de saludarlo.
Muy buenas tardes, Rodrigo. Gracias por la presentación.
Por favor, lo mínimo. Oye, felicitaciones por ese artículo que publicaste, bueno, que publicó el Clinic, con unos consejos todos tuyos, que realmente interesantes, sobre los que queremos profundizar. Proteja su salud mental, 2.7 errores que usted no puede cometer en cuarentena. La verdad que muy bueno, y veo que ha tenido bastante repercusión. Mucha gente felicitándote y también haciendo sus comentarios al respecto.
Sí, mira, yo creo que parte de la preocupación que hoy día es que con el tema de la pandemia, que obviamente lo crítico en el fondo es no contagiarnos del virus, el tema de salud mental quede como relegado a un segundo plano. Y sin duda la gente se habrá dado cuenta en su casa que donde está teniendo más repercusiones el estar en cuarentena, el nivel de incertidumbre, es la salud mental. Entonces la gente está más nerviosa, está con más miedo, está con más angustia. Entonces por eso es que el reportaje lo que trata de hacer son como 7 cosas muy concretas que no sean como errores que usted cometa, no crea que lo está haciendo bien porque en realidad lo está haciendo mal.
Exacto, en el fondo para no aumentar la ansiedad. A propósito de esa palabra, me gustaría partir preguntándote, Alberto, ¿cuál es el estado psiquiátrico predominante en estos momentos producto de esta epidemia, de esta pandemia, en este momento que estamos en estado de catástrofe? Mirá las palabras, ¿no? Pandemia, catástrofe, y después de cumplir, ayer, 5 meses desde el estallido social, que ya tenía a muchos chilenos en un estado psiquiátrico también diferente al que se tenía antes del 18 de octubre. ¿Cuál dirías tú que es un poco como el diagnóstico a nivel de sociedad que estamos viviendo los chilenos? Porque en este caso, digo, se suman varias cosas que venían de antes y que ahora explotan o se multiplican o se complementan con la pandemia.
Sí, yo te diría que en general es mucha incertidumbre, mucho en el fondo como no tener claro qué va a pasar el día siguiente, y eso obviamente va aparejado de miedo y de la misma angustia, que la angustia es como esta sensación de no saber qué está pasando, donde la gente muy bien la define a veces como estar nervioso. Entonces, hoy día, como tú bien decías, tenemos un periodo que ha sido largo desde el estallido social, donde además la pandemia hoy día no nos pilla tan bien parado desde el punto de vista de lo económico. Entonces muchas familias que esto viene a ser como un segundo golpe a su economía doméstica, a ver cómo lo van a enfrentar. Tenemos casos en el fondo que han tenido temas bien duros de derechos humanos los últimos meses. Entonces hay una serie de condiciones que hacen que hoy día sea un momento bien crítico para la salud mental de los chilenos y las chilenas.
No sé si pudiste escuchar el reciente anuncio del presidente de las medidas económicas. ¿Crees tú que en ese anuncio, que es muy reciente, por eso si no lo escuchaste no importa, pero hay algún grado de de tranquilidad potencial que se le puede entregar a pymes o a las personas a través de lo que se ha anunciado recientemente?
Mira, yo creo que efectivamente es un anuncio, todo anuncio que tienda a la solidaridad y que tienda a distribuir como los riesgos en torno a toda la población, van a ayudar. Yo escuché el anuncio del presidente Piñera, creo que va bien encaminado, pero creo que todavía nos falta harto trecho para lo que viene. Cuando uno ve en el fondo las medidas de otros países, uno ve que las medidas han sido harto más abusadas. En términos de poder, en el fondo, efectivamente, cancelar los créditos hipotecarios, cancelar las cuentas, facilitar crédito, sociabilizar las pérdidas, básicamente.
Exacto.
Entonces, si nosotros, ayer apareció, o sea, al principio de la semana apareció una revisión de salud mental a raíz de estos días, para ver un poco cuál era el impacto de salud mental que estaba teniendo en el mundo la pandemia. Y era bien notable que ponía énfasis en que eran dos los aspectos que podían hacer que la población estuviera más protegida. La primera era que el mensaje de las autoridades y de los distintos liderazgos estuviera unificado y no tuviéramos como contraposición de discursos, que es algo que se hablaba acá los primeros días.
Sí, entonces, es cierto.
Una autoridad dice una cosa y otra autoridad dice lo siguiente. Entonces, el ministro de Salud sale diciendo que estamos bien preparados y el colegio médico sale diciendo que no. Eso genera mucha angustia a la población, porque ¿a quién le cree? Y eso básicamente empeora nuestra salud mental. Y la segunda, que es un poco en relación a los anuncios que tú decías hoy, es que los países que mejor han enfrentado la crisis y que han podido mermar en el fondo el daño a la salud mental tiene que ver con aquellos países que han podido meter medidas estructurales de solidaridad en torno a la pandemia. Entonces, cuando yo estoy seguro que lo que me va a pasar a mí, en realidad el de al lado también lo va a soportar, también en el fondo va a sociabilizar el riesgo que yo estoy teniendo, eso me ayuda muchísimo. El llamado del mundo de la cultura, que el mundo que yo también me muevo, ha sido dramático. O sea, estos días cuando tú ves que el llamado es que mira, estamos quebrados, ya veníamos de 5 meses sin poder hacer eventos, actividades, y ahora tenemos por lo menos 2 o 3 meses más de una situación similar. Entonces, si nosotros no somos capaces, por ejemplo, de dar una respuesta estructural al mundo de la cultura, que podamos en el fondo empezar a hacernos cargo del dolor que ellos están sintiendo, obviamente que eso va a ser muy difícil para ellos poder soportar todo el paso por la pandemia.
Vamos a entrar más en detalle el tema cultura y patrimonio, por supuesto, pero antes de eso quiero seguir metiéndome un poco en el tema como mental, ¿cierto? Está el tema de los niños, que ya llevan 4 días en la casa en todo Chile, y claro, la casa, tal cual lo dices tú, y no puedo estar más de acuerdo contigo, la casa no puede ser el colegio, por mucho material, por muchas guías que nos hagan trabajar a los padres o a quienes se preocupan de los niños, sea el abuelo, sea quien sea, primero porque no sabemos hacerlo, segundo porque no tenemos el tiempo, porque tenemos que seguir trabajando, aunque sea con teletrabajo, o muchos de los padres que siguen en su trabajo físico. Entonces, me gustaría que nos orientaras un poco respecto de cómo debiéramos tomarnos estas semanas, que no sabemos si van a ser 2 o 4 u 8, respecto de ¿cuánta energía hay que dedicarle a que los niños tengan una especie de colegio paralelo en nuestras casas?
Mira, yo creo que es una súper buena pregunta. Ayer una mamá me escribía por Twitter diciéndome que ella se había encontrado porque a sus niños le habían mandado pruebas online y que ella se había puesto a hacer la prueba con ellos y finalmente se había puesto a llorar. Ella, delante de los niños. Bajo ninguna circunstancia, el tema central hoy día es el tema académico. Uno piensa en el fondo que el tema académico, el tema de poder hacer actividades docente, tiene más bien que ver como un espacio de contención, de poder darle cierta estructura a los niños que sea protectora dentro de una condición que es absolutamente excepcional. Entonces, cuando tú ves en el fondo que algunos colegios o algunos docentes parecieran en el fondo que traspasan como la carga académica, pidiéndote libros, mandándote guía y todo, y uno lo agradece en el fondo la preocupación, pero es súper importante que eso yo lo asumo como una sugerencia de actividades que uno pudiera hacer en la casa. Primero que nada, porque hay una serie de condiciones que no están dadas, como tú bien dijiste. Muchos colegios están implementando plataformas y todo, como suponiendo que uno tuviera un computador para cada niño en la casa.
Exacto. O sea,
que claramente no es cierto, y el computador que está muchas veces el del papá que ya está haciendo teletrabajo.
Que tenga internet además en la casa.
Que tenga internet además en la casa.
Que tenga impresora en la casa.
Que los papás van a saber cómo responder a los temas. Entonces, en general, mi recomendación para los papás es o a los adultos que están cuidando, es háganlo en la medida que a los niños les sirva. Si ustedes sienten que esto está viniendo a contrapelo, que en algún momento los niños empiezan como a ponerse más nerviosos, que ustedes están mucho más irritables o que están con angustia por el tema escolar, la verdad es que no es la pena. Mejor dejarlo de lado, tratar de generar un sistema que sea un poco más amigable. Yo ayer contaba, por ejemplo, que yo tengo tres hijos de tres edades distintas, bien distintas, entonces académicamente, entonces tienen 12, 10 y 8 años, entonces claramente son tres currículum completamente distintos.
Exacto.
Entonces lo que hemos hecho es que ponemos un tema por día. Entonces, por ejemplo, ayer fue el Día de la Ballena, y en el Día de la Ballena vi un documental de la ballena, dibujaron la ballena, escribieron sobre la ballena.
¡Ay, qué buena idea! Me gustó.
Y cada uno sobre las competencias que ellos puedan tener. Pero eso quiere decir que todas las chorreras de guías que me han mandado, bueno, que están ahí por si en algún momento hay que tomarla. Pero el objetivo, vuelvo a decir, el tema educativo hoy día es secundario al tema de emocional de la familia.
De contención, de alguna manera, ¿no?
Y de la contención de los niños.
Lo que sí es importante, Alberto Larraín, psiquiatra y además director de Procultura, lo que sí es importante es generar una estructura, una especie como de horario, de programa diario, para disminuir también la angustia en los niños. En ese sentido, ahí sí que hay que hacer la pega, decirle
de
en la mañana tal cosa, después viene el almuerzo, después tienen una hora para ver tele, después dibujamos. Eso es importante, ¿no?
Claro, yo mi recomendación en el fondo es que se sienten llegar un horario para la semana, que sea con cierto grado de flexibilidad. Entonces uno pone, mira, en este rato voy a jugar, en este rato vamos a jugar cartas, en este rato vamos a leer, en este rato vamos a ver televisión, y uno lo arma y uno lo va consensuando. Entonces todos los días uno parte el día con revisando el horario y diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer hoy día? Y los mismos niños están acostumbrados a la estructura. Ellos mismos están diciendo, mira, hasta ahora me toca leer, o no, hasta ahora me toca hacer no sé qué. Y eso ayuda muchísimo a que, primero, a evitar el estoy aburrido. Y me gustaría concentrarme harto en eso. No es malo el aburrimiento
así
de los
es,
niños.
No es malo.
Como que los papás le tienen un terror hoy día a que los niños se aburran, sin entender que es el paso previo a la creatividad. Entonces, que los niños se aburran es bueno, porque va a ayudar a que empiecen a crear cosas, juegos o distintos procesos. Entonces, pero teniendo un horario, ellos también saben más o menos cuánto va a durar. Yo me atrevería a decir, en función de lo que ha pasado en los otros países, que esto no va a durar dos semanas. Entonces, de verdad, vamos haciéndonos la idea que al menos vamos a estar un mes en estas condiciones, y eso exige harta flexibilidad de parte de todos nosotros.
Tú también enfatizas, Alberto, que hay que buscar la manera de resguardar cierta privacidad, ciertos espacios personales, me imagino sobre todo para los adultos, porque de verdad uno se puede terminar complicando con esta idea de estar de lunes a domingo con tus hijos, sea uno, dos, tres o cuatro, y con todos los habitantes de la casa topándose. Hay que buscar la manera de tener ciertos espacios personales.
Tal cual, porque uno tiende a veces a confundir que esto de que estemos en cuarentena bajo el mismo techo implica que estemos juntos en todo momento. Y como bien dice el dicho, unas cosas juntos pero no revueltos. Nadie es capaz de soportar tanta compañía en todo momento, y 24 horas al día. Donde además tenemos otra... Entonces, la idea es que, en el caso de los adultos sobre todo, nos podemos turnar, si la casa es muy pequeña, tratar de turnar los espacios. Donde puedan, en el fondo, yo tener un espacio para poder leer algo que me gusta, ver una serie, o tratar de hacer alguna actividad que me permita estar un rato conmigo mismo, y poder descansar, y poder, en el fondo, aliviar un poco mi propio estrés mental. Eso es súper importante, porque efectivamente, en estos periodos también, y eso es importante que la gente lo sepa, una de las cosas que pasan en los adultos es que aumenta el consumo de alcohol.
Sí, ¿ya? Lo hemos visto desde el 18 de octubre. Es como, claro, comentario obligado en cualquier reunión social, la gente que cuenta que está tomando más, que está fumando más, los que incluso cuentan que también están usando más, no sé si marihuana u otro tipo de remedio. O sea, ¿eso es un hecho en los últimos cinco meses?
Tal cual. La gente en el fondo se automedica, porque el alcohol es un ansiolítico, disminuye la ansiedad y es un relajante. Entonces, para que la gente se haga una idea, actúa en el mismo receptor que el clonazepam, que el famoso clonazepam que todo el mundo toma. Entonces, por eso es que la gente empieza a tomar más. Y conjunto que la gente empieza a tomar más, una de las cosas que está más descrita es que aumenta la agresividad y aumenta la violencia.
Por eso tú hablas de que aumenta el maltrato infantil también en estas situaciones.
Aumenta el maltrato infantil, aumenta la violencia contra la mujer. Entonces también es un peligro, ¿no? en que nosotros tenemos que estar atentos respecto a qué está pasando alrededor, pero también en el fondo no someternos a condiciones de extremarnos a nosotros mismos. O sea, para que la gente lo tenga claro, cuando hay la demanda de tener niños pequeños es muy exigente emocionalmente. Es muy exigente. Entonces, por eso requiere tener ciertos espacios que permitan que las personas estén bien. Entonces, si usted nota, por ejemplo, que está tomando mucho más, que está en el fondo fumando mucho más, como decía Rodrigo, bueno, eso significa que hay algo que yo en lo que necesito ayuda. Y eso es otra parte de los puntos. Es importante yo poder mirar libremente cómo me estoy sintiendo. El otro día una persona me decía, mira, ¿sabéis que me siento culpable por sentirme mal porque tengo pega, tengo casa, no tengo a nadie enfermo? No, mira, uno siente lo que siente. Y en relación a ese sentimiento, uno se hace cargo, lo toma y ve qué es lo que va a hacer. Entonces, hay que reconocer lo que estamos sintiendo. Hay gente que tiene miedo, por ejemplo, hoy día, mucho miedo. Personas mayores, personas, hoy día recién hablaba con una persona que me decía, pucha, no sé salir o no salir de mi casa. Yo le decía, no, te tienes que quedar dentro de la casa. Y él me decía, pero ¿y qué pasa si en el fondo me enfermo? Entonces, hay todo un tema de emociones muy fuerte y la mejor forma de poder ayudar a que eso salga es compartiéndola. Cuando uno las comparte, así la angustia se disminuye y al revés, las cosas buenas también se contagian.
Siempre es bueno acudir a la gente cercana, quizás a personas que uno quiere y que hace mucho tiempo no conversa con ellos. Es un buen momento para recuperar esos vínculos, aunque sea de manera virtual, digamos.
De todas maneras, sobre todo, por ejemplo, las personas mayores, yo he puesto harto énfasis estos días, las personas mayores son las personas más solas en Chile, las personas más empobrecidas también. Entonces, ojalá darse un ratito en el día, pensar en alguna persona mayor, que uno la pueda llamar por teléfono, que uno la pueda sacar de su rutina, contarle en qué ha estado pensando, una anécdota, incluso mandarle un mensaje a alguien que uno no ve hace harto tiempo, diciéndole, mira, sé que me acordé de ti, te quiero mucho. Eso ya ayuda inmediatamente al tema de salud mental de todos nosotros.
Alberto Larraín, me ha tocado también hablar con gente que comenta mucho de adultos mayores que tienen un cierto estado de negación. Por un lado están los que están con una tremenda ansiedad, con miedo a morirse, que es súper justificado, pero también hay mucho adulto mayor, o bastante, que dice, a esta cuestión no le están dando mucho énfasis, esto es como una gripe, y es la gente que está más expuesta. Entonces, no sé qué recomendación se puede dar respecto de alguien que tiene un abuelo o un papá que en el fondo no quiere como someterse y que justamente está en el grupo de más riesgo.
Mira, yo no sé si me estará escuchando, pero esta es una disputa que yo tuve con mi padre en los primeros días de la pandemia, en que él no quería tomar medidas, ¿ya? Porque también me decía, pucha, esto va a ser para largo, esto no exagerado. Mira, lo más importante es que cuando uno mira lo que ha pasado en los distintos países, uno se da cuenta que la realidad ha sido bien distinta. Uno compara, por ejemplo, Alemania con Italia, y el número de muertos es muy distinto, el número de comportamiento de la enfermedad es muy distinta, y eso tiene que ver con que nosotros tenemos un espacio para actuar. Ya, esto no es el apocalipsis, no es el punto como que va pasando una nube y la gente que va por debajo va muriendo, ¿ya? Entonces hay un espacio grande que queda para la acción nuestra. En el caso de las personas mayores, yo para mí la primera recomendación sería, como a las personas que les toca lidiar con esto, sería como preguntarles concretamente, mira, ¿no será que en el fondo a ti te da miedo o que tú estás sintiendo en el fondo que te puede pasar algo? Porque las personas que saben del tema han sido súper claras al respecto. La mortalidad o la letalidad de la enfermedad es menor que otras enfermedades, pero es altamente contagiosa, y depende de cómo la enfrentemos en conjunto. Exacto. Es cómo se comporta a nivel de la sociedad. Por eso es que hoy día, además, el foco, más que nunca, está en los otros. O sea, lo que yo haga no pasa solo por mí. O sea, yo estoy haciendo cuarentena hoy día no solamente por mí, sino que estoy haciendo cuarentena por el de al lado.
Es una crisis que implica mucho tema de comunidad, y eso en sociedades donde ese lazo está un poco roto y el individualismo ha sido la manera en que nos han ido criando de alguna forma, lo hace mucho más complejo.
O sea, yo creo que de hecho este es la estocada final al modelo neoliberal individualista que hemos tenido impuesto en Chile, donde hoy día la única forma en el fondo que tenemos como de pasar por una crisis es volviendo a la solidaridad, a la comunidad, a apoyarnos entre todos, a sociabilizar las pérdidas y no solamente sociabilizar las ganancias, ¿me entendí? Entonces, hoy día, efectivamente, yo creo que esta es una tremenda oportunidad para poder repensar el tipo de país que queremos. También en el fondo uno empieza a ver que aparecen discursos respecto a la importancia de la salud pública, de los bienes comunes, de cómo efectivamente cuando uno está enfermo uno puede llegar a cualquier hospital público y no entró a llegar a la clínica que tú tenías tu seguro contratado.
No sé si estás de acuerdo conmigo, pero Twitter, que hasta hace pocos días era probablemente la red social más deprimente y más miserable en muchos sentidos, se ha convertido en un espacio de bastante colaboración, de ofrecerse en términos de datos médicos, juegos para jugar, abrir bibliotecas. Pareciera que frente a esta pandemia, mucha gente que estaba con la odiosidad en la cabeza ha cambiado por lo menos temporalmente el switch.
Sí, yo creo que básicamente lo que ha hecho es que antes de esto el enemigo estaba puesto entre nosotros.
Así es.
O sea, nosotros tendíamos como pensar en que unos de nosotros éramos los buenos y otros de nosotros éramos los malos. En cambio, hoy día el enemigo es súper concreto, el enemigo es el virus. Entonces, ante el virus, nosotros nos empezamos a hacer ideas. Igual uno a veces ve ciertas como interacciones de que uno quiere echarle la culpa al del lado y otras cosas, pero hoy día empieza a aparecer lo mejor nuestro, que es tan propio de nosotros, que nosotros lo conocemos, por ejemplo, cuando pasan terremotos, que son de las pocas instancias en que el país saca lo mejor de él, se levanta y somos capaces de colaborar, no mirar los colores políticos, ni los partidos de fútbol, ni nada, sino en el fondo salir adelante. Y eso hoy día está saliendo muy fuertemente, uno ve mucha solidaridad, mucha gente en el fondo que está apostando a ver cómo apoyar el de al lado. O sea, yo te digo, gente que dice, mira, yo te cuido a los niños, no te preocupes, déjamelo acá varios días. Entonces, todas esas cosas uno las está viendo. Y eso es bien bonito también.
Hay un alivio temporal de esa polarización espantosa en la que llevábamos sumergiéndonos en un abismo que parecía que no tenía fondo.
Tal cual. Y yo creo que nos hace muy mal porque efectivamente la forma de pensar en el fondo, donde todo es blanco-negro, donde desaparecen como las escalas de grises, donde además yo siempre pienso lo peor del otro, en el fondo no hay ni siquiera espacio como a pensar que el otro pueda estar obrando por temor o por miedo, sino siempre es porque me quiere dañar, siempre es porque él quiere beneficiarse a sí mismo. Es una mirada que nos daña muchísimo.
Da gusto un poco este regreso de la empatía. Yendo un poco hacia el tema de industria cultural, que es un tema que también a ti te preocupa muchísimo, tú diriges la Fundación Procultura, que es una de las grandes organizaciones que tienen que ver con patrimonio en Chile y que está en varios proyectos al mismo tiempo. A todo esto, uno de ellos, el proyecto de Cerro Sombrero en Tierra del Fuego, que apareció con fotos en la revista Vivienda y Decoración el fin de semana. Una maravilla lo que están haciendo como Procultura ahí, ¿eh? Si quieres puedes contar cortito un poco, porque mira, es una mini ciudad de arquitectura moderna bien inusual en Chile y quizás en el mundo.
Es una de las grandes joyas de la arquitectura chilena. De hecho, hace 2 años apareció en la guía de las joyas de arquitectura mundial, para poder en el fondo ser visitada. Es una ciudad que se diseñó bajo todo el movimiento del modernismo, entonces está completamente diseñada de manera especial. Nosotros llevamos 3 años junto con ENAP y con la Municipalidad de Primavera, que es la municipalidad que está en justo ahí en Tierra del Fuego, tratando de recuperar el cine, y el año pasado nos ganamos un fondo del Ministerio de la Cultura para poder empezar a restaurar la fachada, que es el edificio más visible de la plaza del cine. El cine además es una joya, tiene todo el entramado de Le Corbusier en el fondo por el lado, entonces de verdad es una joya del país. Además está en el medio de la Patagonia, en Tierra del Fuego, que es un lugar que imposible más bonito. Y eso efectivamente son este tipo de proyectos los que también empiezan a sufrir con todo lo que estamos viendo hoy día. Nosotros hoy día, por ejemplo, en Magallanes no ha habido caso, pero estamos preparados para las obras y todas las cosas que hay que hacer.
Y ustedes están al mismo tiempo trabajando, bueno, tienen proyectos en Chiloé, tienen proyectos en Tierra Amarilla. ¿En cuántos proyectos está Procultura en estos momentos?
Procultura tiene 92 proyectos hoy día andando.
92. Sí. Lota es un proyecto importante de ustedes también.
Lota es un proyecto importante, en el fondo básicamente es como nuestra apuesta más fuerte, transformar a apoyar a la comuna a ser patrimonio de la humanidad. La fundación siempre se instala en localidades que son altamente vulnerables o que tienen poco apoyo en el desarrollo, donde la arquitectura, donde el patrimonio o los temas culturales muy fuertes pueden transformarse en un motor de desarrollo para las comunidades. Y es muy bonito porque efectivamente las comunidades empiezan a ver su mismo territorio con otros ojos, y empiezan a ver que hay posibilidades. Nosotros hoy día estamos, por ejemplo, en Montepatria, que es una comuna que me gusta mencionar el arte porque es la comuna más afectada por el cambio climático en toda América Latina.
Así es.
El 15% de la población ha migrado. Esto es un informe de Naciones Unidas.
¿Dónde queda?
Queda en el Valle del Limarí, en la última comuna al interior del Valle del Limarí, en la cuarta región, en la región de Coquimbo. Y esta comuna que está repensándose y viendo en el fondo cómo va a surgir con el tema de la sequía, con todos los temas que pasan, es una comuna que tiene mucho patrimonio y que permite efectivamente transformarla como en una joya, en algo que le puede competir al Valle del Elqui, que hoy día está va tanta gente. El Valle del Limarí en el fondo va mucho menos gente todavía, entonces permite otro tipo de turismo. Entonces estas comunidades, que son comunidades vulnerables, empiezan a ver que en su territorio, en lo que han construido sus antecesores, bueno, hay una respuesta para ellos también. Y eso nos termina conectando como comunidad. Al final lo lindo del patrimonio es que uno sabe que el patrimonio nos viene desde antes de nosotros y va a seguir después de que nosotros estemos, y siempre se construye desde el colectivo. No existe el patrimonio individual, como probablemente tal. Yo no puedo decir, mira, no, mi casa es un patrimonio. No, el patrimonio siempre es colectivo.
Exacto. Tú publicaste, no sé si fue ayer o antes de ayer, esta carta en el Mercurio, donde sí, en el fondo ayer, alertas sobre el momento que está viviendo la industria cultural en Chile. Propones, por ejemplo, que de los 20,000 millones de pesos que implica aproximadamente el Fondart, se puedan reorientar a fondos para compañías y grupos regionales, así como adelantar la postulación. Cuéntanos un poquito el contexto de la dramática situación que tú ves en la industria cultural chilena, producto, primero, mira, de lo que parte en octubre y que se complementa con este coronavirus.
El mundo de la cultura históricamente es uno de los mundos más precarizados en términos laborales. Es un mundo que no tiene cotizaciones, que no tiene contrato, y que además el Estado, que desembolsa recursos, obliga a que las contrataciones sean honorarios. Yo, por ejemplo, en la cultura, que la gente tiene contrato permanente, yo no puedo rendir los proyectos cuando tengo fondos que me gano del Estado con la liquidación de los sueldos. Tengo que subcontratar otras personas que pueden ejecutar los proyectos, cuando son Fondart o cuando son ese tipo de fondos. Entonces, esto también puede ser una oportunidad para que efectivamente veamos que esta cantidad de recursos, que no son menores, que son, el año pasado fueron 22,000 millones, más o menos.
Solo Fondart
fueron 22,000 millones. Bueno, veamos en el fondo cómo eso puede transformarse en un financiamiento más estructural. Hoy día el Estado ha generado algunas líneas de soporte a la industria cultural. Una es el otras instituciones colaboradoras, que es un proyecto en el fondo que lo que hace es tomar equipos de cultura y garantizarles sueldo, generarles mejores condiciones para que puedan desarrollar proyectos con más estabilidad. Y la propuesta es decir, mira, ¿por qué no reorientamos ciertos recursos? Vemos cuáles son los equipos, en el fondo, que tienen proyectos que son muy relevantes para las regiones, que efectivamente son gravitantes, en el fondo, para el desarrollo cultural de las comunidades, y veamos, en el fondo, cómo darle un financiamiento que es a 2-3 años plazo. Esa es la gracia de las otras organizaciones colaboradoras, es que es un fondo que se renueva automáticamente. Si tú hiciste bien la pega que propusiste, se te adjudica de nuevo el fondo. Entonces, también es una forma estos días para poder ayudar a que el mundo de la cultura pueda estar enfocado no en la quiebra, sino enfocado en repensarse, porque además vamos a necesitar mucho mundo de la cultura cuando pase la epidemia. O sea, si hay algo que nos ayuda a conectarnos con nuestras emociones, si hay algo que nos ayuda a poder en el fondo estar más felices, a poder hacer más comunidad, es la cultura. Entonces, si nosotros hoy día dejamos abandonados a nuestros artistas, a nuestros intérpretes, a nuestros ilustradores, parte importante del alma del país se pierde. Y es por eso que hoy día a nivel mundial hay un movimiento respecto a salvar el mundo de la cultura. O sea, los artistas hoy día son parte de los que tienen más riesgo en el fondo a quebrar. Estamos hablando de miles de personas, no estamos hablando de una cantidad pequeña.
Tú propones, respecto a estos fondos del Fondart, que son, el año pasado fueron más de 20,000 millones, una parte de eso reorientarlo y otra parte adelantarlo y no tener que esperar este proceso de postulación tan largo que entrega estos fondos, ¿cuándo? ¿En el año 2020?
El Fondart generalmente se abre como en septiembre, las postulaciones.
Se abre recién en septiembre y se entrega, claro,
En diciembre.
Fondo, lo que estás pensando es, tratemos de adelantar el proceso y al mismo tiempo...
Tratemos de adelantar el proceso porque eso también ayuda a que la gente que está postulando esté ocupada.
Exacto.
Hacerse caldo de cabeza en la casa todo el día pensando en qué uno debe hacer es bien complejo. Entonces uno puede buscar ciertas estrategias en que efectivamente, bueno, nos ayudemos entre todos. Veamos, nosotros en Procultura le hemos estado dando harta vuelta a la cabeza estos días, esperamos poder tratar de sacar alguna propuesta estos próximos días de cómo ayudar a ciertos grupos que son relevantes para sus comunidades, pero que no tienen la espalda financiera para poder, en el fondo, sostenerse post-crisis.
¿Qué tan oída crees tú que puede ser la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio dentro del gabinete y especialmente en el Ministerio del Interior, en el Presidente de la República, para darle algún tipo de prioridad al tema cultural, dadas las circunstancias que estamos viviendo?
Al menos lo que yo sí puedo reconocer del Ministerio de la Cultura es que el Ministerio de la Cultura ha sido de los ministerios que ha estado mejor alineado respecto al signo de los tiempos del estallido social, en términos de declaraciones, de acciones. Hoy día ya sacaron un primer paquete en el fondo de flexibilidad, de rendiciones de fondos, de aumentar los plazos. Y yo quiero creer que efectivamente el país hoy día, la crisis que tenemos, la estamos aprovechando para remirarnos y repensarnos. Y ahí la cultura tiene un rol fundamental. De hecho, si uno ve los grandes hitos que hemos tenido, en términos como del estallido y todo, la mayoría han sido culturales. Entonces es muy difícil pensar que nosotros en el fondo podamos como obviar lo que está pasando en el mundo de la cultura, porque el impacto que genera en la comunidad es muy alto y vamos a seguir teniendo un ruido permanente de que lo estén abandonando.
Un hombre que lucha públicamente por la defensa de la industria cultural y al mismo tiempo lucha públicamente por la reivindicación y la jerarquía que hay que darle a la salud mental en Chile. ¿Cómo es la salud mental de un hombre que está dividido en estos dos frentes con tanta intensidad, sin contar toda su pega, digamos, regular, padre de familia y otros roles?
Mira, pucha, yo tengo mi psicólogo que me apoya harto. Yo creo que yo soy un poco su apostolado permanente.
¿Tú te terapeas con un psicólogo?
Yo me terapeo con un psicólogo periódicamente, es parte de la forma en el fondo en que uno puede subsistir, sobre todo el tema de los pacientes, que es muy duro. Pero yo te diría que además los dos mundos están muy conectados, y a mí me hace mucho sentido porque soy un convencido que el problema de salud mental de Chile no se va a arreglar desde la salud, sino que se va a arreglar desde la cultura. Que el problema de salud mental, cuando nosotros llegan a nosotros como los psiquiatras, siempre es cuando ya el problema ya reventó. Es solo apagar el incendio. En cambio, es la cultura la que permite en el fondo rehumanizar a las sociedades. Entonces, yo en general, bueno, trato de tener hartas como instancias de resguardo de mi propia salud mental. Ni si todas me ayudan, o todas son 100% efectivas, pero yo te podría decir que al menos en lo concreto yo soy muy feliz con lo que hago, y sobre todo porque tengo en ProCultura hay un equipo humano que además es absolutamente fuera de serie.
Además te obliga a viajar mucho. La semana pasada estabas en Rapa Nui, me imagino que hace poco estuviste en Cerro Sombrero, en Puerto Natal, entonces en el fondo, perdón, en Tierra del Fuego. Entonces, eso también debe ayudar, ¿no? Y son proyectos lindos, son proyectos que son propositivos, son proyectos de mejorar, de pintar, de dar color, los murales que ha hecho ProCultura con el Mono González en distintas partes de Chile, las recuperaciones de lugares como Lota. Yo creo que eso en el fondo alimenta a los demás, pero también a uno mismo, ¿no?
Absolutamente. O sea, yo creo que no hay momentos más lindos en el futuro cuando nosotros inauguramos los proyectos, porque además muchas veces las comunidades vienen con una desesperanza tan estructural que no creen incluso que el proyecto vaya a salir. Entonces, recién cuando el proyecto lo estuvo inaugurando, mucha gente se te acerca y te dice, oye, yo de verdad no creía que esto iba a ser posible. Y por eso también el esfuerzo de ir a lugares donde no llega nadie. O sea, en Cerro Sombrero no se hacía una intervención arquitectónica desde el año 93. O sea, estamos hablando de casi 30 años. ¿Sí? Entonces hoy día con el municipio que se pone las pilas, con el APP que se pone las pilas, logramos alinear, y la fundación lo que termina haciendo es hacer como de nexo para que todos nos podamos sentar en la misma mesa y alinear las prioridades. Y eso siempre es muy bonito porque al final terminamos compartiendo lo mejor de todos nosotros.
Muy inspirador escucharte, Alberto Larraín. Te agradezco muchísimo tus reflexiones, tus consejos y tus apreciaciones sobre la realidad que estamos viviendo en términos mentales, de salud mental, y también esta coyuntura que vive la industria cultural en nuestro país. Muchas gracias, y dale a la gente tus coordenadas para que te pueda seguir en redes sociales, a ti y a ProCultura.
Muchas gracias, Rodrigo. Mira, en Twitter arroba Alberto Larrainesu, y en general trato de contestar todas las preguntas que me llegan, lo mismo los proyectos y propuestas que nos llegan de comunidades. Tratamos de analizarlo en la fundación. La fundación funciona con el Instagram, @fundacionprocultura.
Perfecto.
Así que en Instagram y Twitter nos pueden buscar y siempre vamos a estar disponibles a ayudar.
Alberto, un abrazo muy grande aquí desde Radio Duna. Muchas gracias. 2:44 casi, vamos al corte y sigue Santiago Adicto en Duna.
Para encontrar ese departamento, oficina o local comercial que estás buscando, Inmobiliaria Hexacon estrenó un sitio web completamente smart. Entre las novedades está el buscador que te mostrará departamentos de acuerdo a preferencias por sector, valor del inmueble y la cantidad de habitaciones, además de un completo blog con tips y contenidos relacionados a la ciudad, arquitectura y diseño. También encontrarás un simulador de crédito hipotecario, herramienta clave si estás cotizando. ¿Dónde? En www.hexacon.cl.
Un triunfo está hecho de pasión. Un viaje está hecho de momentos. Un proyecto está hecho de ideas. Y una cumbre hecha de perseverancia. La vida está hecha de grandes detalles. Nuestros autos, igual. Made in Toyota. La calidad de nuestros autos va más allá de nuestros autos. Encuentra nuestra amplia variedad de modelos en nuestra red de concesionarios o ingresando a www.toyota.cl. Made in Toyota.
Sabes que hay muchos médicos especialistas, ¿verdad? Médicos traumatólogos, neurocirujanos, oftalmólogos, cardiólogos, dermatólogos. Y sabes que hay muchos bancos, pero hay bancos y bancos. Banco Internacional es un banco especialista, con soluciones precisas y a la medida. Porque si de tu empresa se trata, es tu mejor elección. Banco Internacional, expertos en banca empresa. Contáctanos en bancointernacional.cl o al 600-363-5000.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
2:45, estamos de vuelta. Esto es Santiago Adicto en Radio Duna. Les contamos que en este momento Carabineros trabaja en un intento de motín al interior de la cárcel Santiago 1. Ya les daremos más información al respecto en la transmisión durante el día de Radio Duna. Les he estado contando toda esta semana de este increíble proyecto fundamental para Santiago que cumple 10 años. Mapocho Urbano Limpio. No, este no es ninguno de los parques, no, pero sí todos los parques tienen mucho que ver con que se haya hecho Mapocho Urbano Limpio. ¿De qué estamos hablando? De haber liberado en el año 2010 al río Mapocho y a todos sus, bueno, afluentes de aguas servidas. Un proyecto extraordinario, importantísimo y lamentablemente poco conocido por los santiaguinos. Mapocho Urbano Limpio significó un saneamiento total de la cuenca. De la cuenca, ¿no es cierto?, donde está la ciudad de Santiago, lo que a su vez recuperó grandes superficies agrícolas. Mapocho Urbano Limpio permitió aumentar la competitividad del sector agrícola y hacer más atractiva la ciudad para los turistas que la visitaban. Significó posicionar al país en mercados internacionales accediendo con productos que antes eran rechazados por las condiciones sanitarias del pasado. Mapocho Urbano Limpio, esta inversión de más de $1,000 millones hecha hace 10 años por Aguas Andinas, fue el primer gran paso para posicionar, digo, a la capital como referente medioambiental del mundo. Solo después de 2 años de haberse finalizado, ya se trataban el 100% de las aguas servidas de la capital. Hoy en día, solo un 36% de la población del mundo tiene acceso a alcantarillado y de ese número solo un porcentaje muy chico regenera las aguas. Chile, de hecho, en cobertura es superior a Holanda, a Australia, a Dinamarca, a Portugal, a Suecia. Durante la construcción del Mapocho Urbano Limpio se crearon más de 10.000 puestos de trabajo. Otros de esos datos que no se conocen y que son tan importantes. Solo para el proyecto de Mapocho Urbano Limpio se invirtieron más de $113 millones específicamente, pero a esto se suman los más de $1,000 millones de inversión en infraestructura para la regeneración y acondicionamiento de agua en las biofactorías. O sea, transformar el agua servida en energía limpia, ¿no? Si esta cosa es maravillosa. Además, otro proyecto emblemático que se relaciona con el Mapocho Urbano Limpio es el desarrollo del Parque Inundable Víctor Jara, que finalizó su primera etapa en 2018. Tras 4 años de trabajo, el Zanjón de la Aguada fue canalizado bajo tierra y sobre él se está construyendo el Parque Víctor Jara, que tiene ya hace tiempo un maravilloso mural hecho por el Mono González, justamente de la guitarra de Víctor Jara. Ubicado entre San Miguel y San Joaquín, el parque contempla 5 fases, 45 hectáreas y casi 5 kilómetros de extensión, desde Club Hípico hasta Vicuña Maquena, beneficiando a 4 comunas, Santiago, Pedro Aguirre Cerda, San Joaquín y San Miguel. Tremendo proyecto Mapocho Urbano Limpio, y eso explica que nuestro río Mapocho está libre de aguas servidas hace 10 años. Oye, un súper buen consejo que da el blog de Hexacon, que tiene muy buena información sobre ciudad, sobre arquitectura. Justamente, respecto de arquitectura y en este caso de diseño, te invitan a conocer muebles con diseño chileno para tu oficina y te cuentan cuáles son los emprendimientos detrás de estos muebles. Uno que se llama Maderística, líder en lo relativo a carpintería de autor de muebles chilenos. Rock Design, muebles con diseño chileno orientados al hogar. Otro que se llama Kunug, desde el año 2013 se ha establecido en el mercado como una excelente opción para integrar muebles personalizados. Está Blom, que también es un fabricante de muebles con diseño chileno. Está E-Pálido, empresa de muebles chilena con su foco puesto en la sustentabilidad. Está Medular, una empresa fundada en el año 2006 por diseñadores industriales. 6 excelentes ideas de muebles con diseño chileno para tu oficina. Eso está en el blog de Hexacon, www.hexacon.cl. ¿Buscas departamento con cuidado, diseño y ubicación privilegiada? Ahí está empezando el acertijo musical, ¿eh? Vamos a ver cómo nos va. ¿Buscas departamento con cuidado, diseño y ubicación privilegiada? Edificio WOC de Inmobiliaria Hexacon es la respuesta. Está en Vitacura, a un minuto del delicioso Paseo del Mañío y a solo 20 del circuito de trote del Parque Bicentenario. Conoce más en hexacon.cl. Y donde la confianza se cruza con el diseño, Toyota Yaris, un sedán con diseño aerodinámico pensado para los que no quieren más de lo mismo. Toyota Yaris, confianza made in Toyota. Está muy lindo el nuevo diseño del Yaris. Tiene hasta 7 airbags. Tiene un nuevo sistema de audio, tecnologías HAC y VSC, cámara de retroceso. Realmente una joyita el nuevo Yaris de Toyota. Yo estoy usando por mi lado el Corolla Sport híbrido. Una maravilla. Toyota es mi marca hace casi 20 años, así que lo digo de manera súper consecuente. Ya, estamos con la música, con el acertijo musical. Yo esto sí que lo conozco. A ver, ya sé por lo menos la banda. Estos Gorillaz, proyecto de Damon Albarn, por lo menos liderado por Damon Albarn, la cabeza también de Blur, así que ya aseguré el 4. Pero la canción, el nombre, eso está más difícil, ¿eh? ¿Con qué letra parte, Mauri? Con F. Ah, ¿y la segunda letra? Con E. Ay, pero si yo conocía esta letra. Sale en el coro, ¿no? A ver, un segundo. Hagamos una cosa. No me digas nada. Pongamos la canción y a la vuelta vamos a ver si soy capaz de adivinar cuál es el nombre de la canción. Pero me voy con un 4. Escuchamos a Gorillaz en Duna.
Oh.
Escuchábamos a Gorillaz, juro por mi madre, que mientras escuchaba la canción me acordé del nombre, Feel Good Inc., que es como Incorporated, así que me voy a autoponer un 6 hoy día, porque no fue inmediato, pero finalmente me acordé. ¿Ustedes se acordaron? Gorillaz, gran proyecto que sonaba recién. Cuando quedan 5 minutos para las 3 de la tarde este día jueves 19 de marzo. Quiero compartir con ustedes otra crónica muy cortita y fascinante de Roberto Merino. Están compiladas en un libro que se llama Todo Santiago, Crónicas de la Ciudad, de la editorial Weathers. Es un lujo leer a Roberto Merino, que escribe 100% sobre Santiago. Esta no es tan antigua, es del 2012, se llama 30 años de olvido. Y es tan interesante porque está un poco nostálgico Roberto Merino, y eso me gusta mucho, porque no está siempre pensando que la ciudad era mejor antes. Y en eso por lo menos comparto bastante el criterio. Dice Roberto Merino, si 20 años no es nada, según el famoso tango tan citado, súbitamente da la impresión de que 30 años es todavía menos. Por cierto, entre 1982 y el momento actual, esto lo escribió en 2012, parece haber solo un paso o una leve distracción temporal, pero entre ambos media un plazo suficiente para envejecer. A veces uno se siente como esos tipos con fisuras cerebrales, a quienes se les detuvo el tiempo y viven plegados en un presente pretérito, si cabe la expresión. En fin, sé que es ridículo mi asombro. ¿Qué más decir? Lo mismo, son 30 años desde esos días exhalados como la juventud. Un saco de años, más de un cuarto de siglo, el lapso de una vida entera. 1982, dice Roberto Merino en esta crónica, fue un año inespecífico y aburrido, si uno atiende estrictamente a los hechos externos. Quizás lo más espectacular en estos términos fueron los temporales, las lluvias y las inundaciones. El Mapocho se salió de madre, como se decía por entonces, y retomó sus viejos cauces, cubriendo la Alameda y el Parque Forestal. La gente se agolpaba en los puentes para apreciar el impresionante paso del agua que hacía temblar el suelo. El Mundial de Fútbol, ¿se acuerdan del Mundial del 82, los que tienen más de, no sé, 45 años? En lo que se refiere a la participación chilena, fue un asco. Corolario de una campaña de insistente de chauvinismo y de soberbia. Vivíamos sin cable, ni internet, ni nada. Algunas personas tenían películas Betamax y otras cuantas disponían del lentísimo y abstracto juego llamado Pong. Los inclinados a los juegos electrónicos debían salir de sus casas para ejercer su afición en alguno de los delta de Apoquindo o bien en los bajos York del Paseo Ahumada. ¿Cuánto aburrimiento viene asociado a la memoria de esos días? Nadie ha hecho la historia del aburrimiento en Chile, particularmente del tedio en la época de la dictadura. Recuerdo haber visto a unos turistas extranjeros en la Alameda el atardecer de un día feriado, reclinados contra una ventana, resoplando, entregados con impotencia a una lata profunda y extensa. Nos entreteníamos con poco, con los crímenes de las páginas policiales, con pelambres, con lecturas, con teleseries. En las noches de Vitacura, cerca de la portada, se escuchaban ronceadas de autos y cierto griterío gregario nocturno, nada más que una provinciana inflamación de entusiasmo. En Bellavista había dos o tres boliches insomnes y campeaba por las noches el rugido de los leones del zoológico. En Las Tarrias se abría recién la Plaza del Mulato y lo que se daba en las inmediaciones era más bien las fuentes de soda, el apetito, el diablito. Si me preguntan, y aquí termina la crónica de Roberto Merino, si me preguntan qué Santiago prefiero, me atrevería a decir que el de hoy. En 1982 no había habido todavía boom inmobiliario y llevábamos harto tiempo sin terremotos, de modo que se mantenía algo de la ciudad antigua, pero abundaban también los sitios eriazos tristemente tapiados, se notaba pobreza. En la Alameda prosperaban uno junto al otro unos feísimos puestos de lata anaranjados donde se vendían baratijas. Lo peor eran los pósters de cantantes impresos con mala voluntad, rostros sonrientes de dientes blancos rodeados de celestes y amarillos pálidos, como auras o apariciones. 30 años de olvido, escrito el año 2012 por Roberto Merino y que está en su libro que compila sus crónicas de la ciudad, Todo Santiago, de la editorial Weathers. Escribe como los dioses Roberto Merino, se los recomiendo. Faltan 10 segundos para que sean las 3 de la tarde. Termina Santiago Adicto. A las 6 llega Aire Fresco. A las 7, Nada Personal. A las 8, Terapia Chilensis. Y a las 8 y media, Sintonía Crónica. Muchas gracias, equipo. Un abrazo y que tengan un estado de catástrofe lo más llevadero posible. Hasta mañana.